Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El gobernador del estado de Jalisco entrega hospital en el municipio de Tecolotlán y supervisa obras en los municipios de la Sierra de Amula. Entregan modernización de planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Unión de Tula. Anuncian la remodelación del centro de salud del municipio de Unión de Tula, invertirán 21 millones de pesos. Escuelas rurales enfrentan retroceso y deserción por contingencia sanitaria. Se hizo la entrega de instrumentos orquestales al núcleo de Ecos, Autlán. Planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de El Grullo presenta un avance del 93%. Entregan el Premio Jalisco de Periodismo con un llamado a defender este oficio. El Comité de Sistema Anticorrupción emite opinión sobre elegibles para magistrados. Se obtuvieron 1.823.6 millones de pesos por rifa del avión presidencial. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 11 de diciembre del año 2020. Al frente de este micrófono les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros que hacen este espacio, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y reportera también, a mi compañera Gladiola Madera como reportera, ella es periodista en este espacio de Señal Informativa, y a mis compañeros en los controles operativos, Alberto Nieto y Benito Villaseñor. Esta mañana de viernes 11, en el que han transcurrido ya 346 días, por transcurrir 20 solamente, semana número 50 del año 2020. Le recuerdo que este espacio, la comunicación es ida y vuelta, nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, el 382-6532, también puede establecer comunicación vía mensaje de texto o un mensaje de voz al 317-121-2325, y nos gustaría, por supuesto, escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes y algún tema de información que le parezca interesante y que requiera del seguimiento de nuestros compañeros profesionales del periodismo. Los invitamos para que nos dejen saber sus inquietudes. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana y recordándole que le escuchamos. Vamos a comenzar.
Señal local.
El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, entrega el hospital en Tecolotlán y supervisa también obras en la Sierra de Amula. El gobernador de Jalisco visitó este jueves los municipios de Tecolotlán, Unión de Tula, el municipio del Grullo, en esta gira de trabajo en la que también visitó a los municipios de la Costa Sur. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
En una gira de trabajo por la región Sierra de Amula, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó la ampliación de servicios en el Centro de Salud de Tecolotlán, en el que se invirtieron poco más de 16 millones de pesos. Además, visitó los municipios de Unión de Tula y El Grullo, donde supervisó obras en materia de abasto y saneamiento de agua, educación, carreteras y entrega de apoyos sociales. Al arrancar su gira de trabajo en el municipio de Tecolotlán, el mandatario estatal refrendó el compromiso de trabajar en beneficio de Jalisco, sin distinción de colores.
Aquí en Jalisco, más allá de colores y de partidos, estamos para trabajar todos juntos por un mismo propósito, que queremos sacar adelante a nuestro estado, que queremos resolver muchos pendientes históricos que tenemos con los jaliscienses, pendientes que se fueron acumulando por años. Este centro de salud que pues ya hoy es más bien un hospital, porque el compromiso con el presidente es que íbamos a habilitar los espacios para que hubiera los quirófanos adecuados para que, para empezar, la gente de Tecolotlán pueda nacer en Tecolotlán, que este espacio se convierta en un espacio mejor equipado, con mejor atención, en el que nunca falten medicina ni doctores.
Acompañado por el presidente municipal, Ricardo Ramírez Ruelas, el mandatario también entregó apoyos sociales del programa Jalisco Te Reconoce y Jalisco Reactiva, además de revisar los avances en infraestructura educativa, lo que demuestra las buenas gestiones realizadas por el gobierno municipal, comentó el alcalde.
Que hoy tenemos aquí a los amigos del ejido Tecolotlán, donde sabrá de hacer entrega de un recurso para la remodelación de la Casa Ejidal, así como también la infraestructura de esta secundaria, que ya se concluyó la primera etapa y el gobernador anunciará unas acciones más para este año 2021 próximo a iniciar, así como también del programa Reactiva, que aquí veo a muchos de los beneficiarios que obtuvieron mejoras para sus negocios locales en temas, que sepan que lo que ha hecho el gobierno municipal en puente con el gobierno del estado en la Secretaría de Desarrollo Económico, realmente por primera vez ha dado resultados históricos en materia de inversión.
El gobernador también visitó municipios de la región Costa Sur de Jalisco, donde entregó apoyos a los damnificados por el huracán Hernán en Cihuatlán. También inauguró el mercado municipal de la Huerta y entregó apoyos a pequeños empresarios en Cuautitlán de García Barragán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted los pormenores. Tecolotlenses podrán nacer en su municipio, así lo afirmó el gobernador con este nuevo hospital que cuenta con el área de nacimientos. Asimismo, como ya escuchamos en esta nota de nuestra compañera, la entrega de apoyos del programa Recrea. También estuvo en el municipio de Unión de Tula, le tendremos los pormenores, donde se puso la primera piedra para la reconstrucción del centro de salud de un hospital de primer contacto. Y bueno, todas estas obras beneficiarán a miles de ciudadanos, según la información que dio a conocer en esta visita, en esta gira, el gobernador. Y en donde también, bueno, se rehabilitó la planta de tratamiento de Unión de Tula. También más adelante ya le estaremos dando los pormenores al respecto de esta gira, de toda esta información que se generó en varios de los municipios. Bueno, como ya lo hemos escuchado, estuvo también tanto en los municipios de la región Costa Sur como en la Sierra de Amula. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta, nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos. En esta gira de trabajo en la que no se contempló la visita a Autlán, ¿usted qué opina? ¿Cuál es el motivo por el que no estuvo en Autlán? Falta de gestión, cuestión de colores. Bueno, escuchábamos en este discurso del gobernador al inicio que pues se trabaja lejos de los colores. ¿Qué opina usted? Le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios a través de nuestros teléfonos, sus mensajes de texto al WhatsApp 317-121-2325. Vamos con más información y en este mismo contexto de trabajo, de la gira de trabajo del gobernador, entregan la modernización de la planta de tratadoras de aguas residuales en el municipio de Unión de Tula. Con esta modernización, asegura el gobernador, se beneficiará a 4 comunidades del municipio, además de que se contribuirá al cuidado del medio ambiente. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información a detalle.
El gobierno de Unión de Tula realizó la entrega de la obra de modernización de la planta tratadora de aguas residuales. La entrega fue realizada en el marco de la gira de trabajo del gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, que realizó durante este jueves. Con esta modernización, la población dejará de padecer los fuertes olores que las aguas negras emiten en el municipio y sus comunidades. La alcaldesa Gala del Carmen Lepe Galván aseguró que son 4 las que resultarán directamente beneficiadas.
La comunidad de Santana, de Santa Fe, Manzanillito y La Piñuela ya no van a percibir esos malos olores que todos los días comían ellos y que era un compromiso de una servidora que íbamos a tocar puertas.
Anteriormente la planta trabajaba al 25% de su capacidad, con esta modernización trabajará al 100% y emitirá 21 litros de agua por segundo. El costo de la obra asciende a los 10.2 millones de pesos gestionados a través del gobierno del estado. Galalepe dijo que además de ser un beneficio para la población, contribuirán también al cuidado del medio ambiente.
Estábamos esperando esta obra con mucho gusto, con mucha satisfacción, porque viene a beneficiar a 4 comunidades que de verdad era un poco infeccioso y estamos lastimando al medio ambiente.
Durante la entrega y activación de la planta tratadora de aguas residuales también estuvieron presentes el alcalde de Tecolotlán, Ricardo Ramírez Ruelas, la diputada federal Mónica Almeida López y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Anuncian la remodelación del centro de salud en este municipio también, en Unión de Tula. Y bueno, se pretende que este centro de salud se convierta en un hospital de primer contacto, en el que contará con un quirófano. Esto evitará que los tulenses tengan que trasladarse hasta el Hospital Regional de Autlán. Bueno, vamos con todos los pormenores nuevamente con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información.
Serán invertidos 21 millones de pesos en la remodelación del Centro de Salud de Unión de Tula, así lo informó la alcaldesa Gala Lepe durante la mañana de este jueves. De acuerdo con la presidenta, el Centro de Salud se convertirá en un hospital de primer contacto equipado con un quirófano. Gracias a esta gestión, los más de 7,000 tulenses evitarán acudir hasta el Hospital Regional de Autlán de Navarro y por ende podrán recibir atención médica oportuna y de calidad.
¡Qué felicidad y emoción! Que muy pronto se podrá atender a los partos para los niños que nacen en este hermoso municipio. Agradezco al Hospital Regional de Autlán porque siempre ha atendido a nuestros pacientes tulenses de la mejor manera. Con esto podemos decir que la presente administración logramos sumar esta gestión histórica, de la que dudaron que no fuera posible. Sin embargo, la insistencia y persistencia de tenerlo como prioridad, porque nos merecemos servicios de salud de calidad en nuestro municipio.
El anuncio fue emitido durante la gira de trabajo del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en la que visitó 6 municipios de la costa sur y Sierra de Amula, siendo estos Unión de Tula, El Grullo, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán y Tecolotlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta gira. Bueno, ahora en el municipio de Unión de Tula, vamos a ir con los otros municipios, qué es lo que se anunció ahí y con qué se pues arrancaron en estas obras. Bueno, en el caso de Unión de Tula, se puso la primera piedra de esta reconversión del centro de salud a hospital de primer contacto. Estas obras en las que ya escuchamos se beneficiará a la población y bueno, en este caso, como ya escuchábamos, con la entrega de estos servicios ampliados, el Centro de Salud de Tecolotlán y este proyecto que inició ayer en la Unión de Tula, pues se fortalecerán los servicios de salud en la región Sierra de Amula, en estos municipios, para que, bueno, todos los ciudadanos ya no se tengan que trasladar a la capital del estado o al municipio de Autlán a recibir la atención correspondiente en tema de salud. Vamos rápidamente a la pausa, pero regresamos con más información. Le recordamos la invitación para que se mantenga en comunicación con nosotros en esta gira de trabajo en la que no se contempló el municipio de Autlán. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es el motivo? Vamos a la pausa breve, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información. Entregan instrumentos orquestales al Núcleo Ecos Autlán. 59 instrumentos fueron entregados al Núcleo Ecos de Autlán, mismo que servirán para iniciar las orquestas Ecos en nuestro municipio. Antonio Díaz nos tiene toda la información.
Música. Con una inversión de 660 mil pesos, este jueves, el Núcleo Ecos de Autlán recibió una dotación de instrumentos musicales que estarán en comodato durante el tiempo que el municipio continúe cumpliendo con los requisitos para formar parte del programa estatal. Durante la ceremonia de entrega, Ruth Alejandra López Hernández, directora de Operación y Programación Cultural, dijo que Ecos es uno de los programas más queridos por la Secretaría de Cultura, ya que forma parte del Eje de Cultura para la Paz, programa que emplea las manifestaciones artísticas como herramientas de pacificación en el estado de Jalisco.
Para nosotros es muy importante estar el día de hoy aquí porque ECOS es uno de los programas que además queremos muchísimo, que se ve el avance de cada niña y de cada niño del estado de Jalisco, que nosotros apostamos porque esta niñez, los adolescentes, los jóvenes tengan en sus manos instrumentos y no otros objetos que puedan hacerles daño a la ciudadanía. Forma parte del eje del programa de Cultura para la Paz. Apostamos siempre a cada una de las disciplinas artísticas como herramientas de pacificación para todo nuestro estado. Y por eso queremos consolidar también una red de músicos en todo el estado de Jalisco. Para esta entrega queremos informar que estamos haciendo una inversión de 662 mil pesos, son 59 instrumentos, 50 riles, y es para la conformación de la Orquesta Sinfónica Ecos aquí en Autlán.
El Núcleo Ecos Autlán inició sus actividades en abril del 2020, luego de que la Dirección de Arte y Cultura resolviera irregularidades presentadas en Secretaría de Cultura y realizara los trámites para postular al municipio como beneficiario del programa. Para la autorización del núcleo, los profesores que ahora integran la plantilla docente tuvieron que presentar y ganar una audición en Secretaría de Cultura para demostrar ser aptos para brindar las clases de acuerdo a los lineamientos del programa. Debido a la contingencia sanitaria, los profesores del núcleo estuvieron recibiendo capacitaciones a distancia por parte de la Coordinación Estatal de ECOS para posteriormente aplicarlos en las clases virtuales con los alumnos del núcleo. Los instrumentos recibidos y la renovación del convenio con Secretaría de Cultura son un logro de los padres de familia que apoyaron a sus hijos con las clases a distancia, de los alumnos que enviaron semanalmente sus actividades, de los profesores que cumplieron con la realización de los materiales audiovisuales que sirvieron para llevar la enseñanza musical hasta los hogares de los niños y del municipio que presta las instalaciones para que se impartan las clases. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Muy buena noticia, por supuesto, esta dotación de instrumentos para fortalecer el tema cultural y que más niños sigan aprendiendo música. Enhorabuena, esto es magnífico y pues a correr la voz de las clases y de todo este servicio que se imparte en la Casa de la Cultura con pues un equipo profesional, por supuesto. Vamos con más información. Escuelas rurales enfrentan el retroceso y la deserción por la contingencia sanitaria en las comunidades de la región 12, donde se imparte preescolar, primaria y secundaria y educación inicial. Aproximadamente el 60% de los padres de familia no saben leer y escribir. Antonio Díaz nos tiene esta información, este reporte especial.
La nueva normalidad impuesta por el COVID-19 ha provocado un retroceso significativo en la educación en comunidades rurales y ha aumentado el nivel de deserción escolar, pues los alumnos de estas comunidades se enfrentan escenarios más complicados por las clases a distancia en comparación con aquellos que son de escuelas urbanas. Así lo dio a conocer en sesión de trabajo de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur, el consorcio Francisco Barreto, quien es supervisor de zona del Consejo Nacional de Fomento Educativo en la región número 12.
Entonces, como les comentaba yo, en nuestros lugares no todas las personas cuentan con la televisión o con señal de para poder conectar una televisión. A una ni siquiera tienen luz. Ahorita con esta de la pandemia, los padres de familia tienen que comprar celulares. Tuvieron muchos que comprar celulares. Otros padres tuvieron que comprarles computadoras a sus hijos. Otros papás tuvieron que, o sea, que tienen que ir a un lugar donde hay señal para poder mandarnos a nosotros las evidencias para poder subirlas a Classroom, que hace un ratito se les apareció ahí la pantallita, porque pues también manejamos las plataformas, ¿no?
Francisco Barreto explicó que en las comunidades de esta región, integrada por municipios de Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuzcacuesco, Juchitlán, Unión de Tula, Tenamatzlán, Atengo, Tecolotlán y Chiquilistlán, donde se imparte educación preescolar, primaria y secundaria y educación inicial, aproximadamente el 60% de los padres de familia no sabe leer y escribir. Además, no cuentan con un celular para conseguir conexión a internet. Maestros y alumnos tienen que subir cuesta arriba hasta 2 horas para conectarse al servicio de internet, cargar el contenido y enviar evidencias de trabajo. Para llevar la educación a estas comunidades, los maestros del CONAFE, que viven a un máximo de 3 horas de distancia de la comunidad, van a esta los lunes y jueves a recoger y dejar nuevas actividades. El resto de días lo dedican a revisar y a evaluar cómo brindar asesoría a los alumnos en su próxima visita. Otro escenario es cuando el profesor vive a más de 3 horas de la comunidad, caso en el que acude a esta los martes, recogen los trabajos, pasan la noche en la comunidad y el día miércoles continúan con sus actividades, entre las que se incluye asesorar a los padres de familia, quienes llevan la batuta en la educación de sus hijos. En el tercer escenario se encuentran profesores originarios de las comunidades, quienes brindan clases de lunes a jueves, dejando el viernes para conectarse virtualmente con el cuerpo académico regional. Para ello, tienen que subir hasta 2 horas para conectarse al servicio de internet. El panorama ha ocasionado un aumento en la deserción escolar. Son muchos los padres de familia que, al no saber leer ni escribir, se sienten incapaces de ayudar en el proceso educativo a sus hijos. Otros no tienen la paciencia para ayudarles y optan por darles de baja a la espera de retornar a las clases presenciales.
De hecho, recibimos llamadas a diario de padres de familia desesperados, diciéndonos, saben que ya no podemos, explíquenos, no le entendemos. No sabemos ni leer ni escribir. ¿Cómo quieren que nosotros podamos explicarles que un niño de preescolar, que niños de preescolar, niños de primaria, se den de baja o los papás digan, ya no va a ir mi niño al preescolar o a la primaria o a la secundaria? Porque ya me enfadé, una, ¿no? La principal. Porque, y así nos lo dicen, muchos papás. Porque yo no puedo, o sea, no es posible, no está en mis posibilidades apoyar a mi hijo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar. Ahorita que en lo que se acaba esto, y ya que empieza otra vez la normalidad con las escuelas presenciales, lo voy a inscribir. No importa que repruebe y que no pase el ciclo escolar. Y así tenemos casos, ¿eh? Bajó la matrícula a nivel regional, a nivel estatal.
A nivel regional y nacional, la matrícula de alumnos del CONAFE ha ido a la baja, a pesar de los esfuerzos de convencimiento que realizan los profesores para que los niños continúen con su educación. De acuerdo a sus observaciones y como punto de vista muy personal, Francisco Barreto concluyó en que los alumnos están adquiriendo un 50% de los aprendizajes esperados en el plan educativo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Una realidad pues dura de escuchar, pero sin embargo pues se evidencia aquí precisamente estas dificultades. De por sí ya se ve, en los estudiantes, que hay pues también esta falta en el sentido de la dotación de infraestructura, primero, como ya decimos, la conectividad, y bueno, en la parte del aprendizaje también hasta un 50%. Bueno, una realidad que definitivamente se espera pues que haya atención a quien corresponde, el seguimiento y la respuesta. Que bueno, ha sido un año difícil para todos, y más en este contexto pues de la educación, y llevar a los niños a través del CONAFE pues también lo dificulta aún más. Bueno, carente en muchos sentidos de pues sobre todo de servicio, de infraestructura y demás. Muy interesante, gracias Antonio por esta información que nos has compartido y que refleja una realidad que duele. Vamos con más información. La planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio del Grullo presenta un avance de 93%. La alcaldesa del municipio, Mónica Marín Buenrostro, agradeció al gobierno de Jalisco, ayer precisamente en esta gira que hizo el gobernador, por una inversión de casi más de 50 millones de pesos en esta obra. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene la información al respecto.
Durante la gira de trabajo que realizó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la región Sierra de Amula, se supervisó el avance de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de El Grullo, la cual presenta un avance del 93% y se han invertido casi 50 millones de pesos. En esta planta se tratarán 100% de las aguas residuales de la cabecera municipal, con lo que se pretende resolver la problemática de contaminación en el río Ayuquila. La alcaldesa de El Grullo Orgullo, Mónica Marín Buenrostro, presumió de una inversión histórica para el municipio con la rehabilitación de calles e infraestructura educativa.
El gobierno del estado nos ha apoyado con 13 millones de pesos para rehabilitar 4 de nuestras escuelas completamente. También comentarles que se comprometieron el gobierno del estado con todos los orgullenses a la remodelación del periférico. Y también ya es una realidad, invirtieron más de 25 millones de pesos en la obra del periférico. Decirles que una de las obras más importantes en nuestro municipio es la planta tratadora de aguas residuales y también ya se está trabajando, estamos próximos a recibir esa obra por más de 50 millones de pesos. Otro gran compromiso con los villenses fue la rehabilitación de las calles. Comentarles que tenemos actualmente 10 obras, 10 calles en cabecera municipal y en las diferentes comunidades por 5 millones de pesos que nos está dando el gobierno del estado para la rehabilitación de esas calles.
Agradeció además la entrega de programas sociales para adultos mayores con Jalisco Te Reconoce, además de Fuerza Mujeres, Apoyo a Estudiantes, Protección al Ingreso y Jalisco Te Retribuye.
Se maneja el programa de Fuerza Mujeres y quiero agradecer especialmente al gobernador por este apoyo, porque he sido testigo de estas mujeres influyentes que le están luchando, que están trabajando día a día por mejorar sus servicios, por mejorar sus instalaciones. Y nuestras mujeres fluyenses fueron 178 beneficiadas con más de 3 millones y medio de pesos. También comentarles que se otorgaron 178 tabletas electrónicas con un costo de más de 800 mil pesos. También hemos recibido protección al ingreso para empleo de personas, 383 beneficiarios con cerca de 2 millones de pesos.
Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues durante esta gira de trabajo el gobernador y ante la solicitud de ciudadanos aclaró que la demanda de pagos a los maestros y la situación que impera en la carretera 80 que pone en riesgo a los automovilistas en la Sierra de Amula corresponde, dijo, al gobierno federal. Por lo que pues Enrique Alfaro manifestó el respaldo para hacer las gestiones ante las dependencias correspondientes en esta materia de infraestructura carretera. También informó que está por terminar la carretera de Ayutla a Cuautla y en la carretera, también la carretera de Jutla, que va avanzando, dijo, destacó el mandatario al afirmar que también el próximo año quedará concluida ya la carretera Autlán-Villa Purificación. Bueno, ahí tiene usted esta información, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos con más información, prácticamente nos identificamos a la media hora y regresamos con más.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista. Damos la más cordial bienvenida a Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Bienvenida, Zoila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Celia?
Con el gusto de escucharte, Zoila. Muchas gracias por atender a nuestra entrevista. Y también saludamos a Miriam Guadalupe Díaz Delgadillo. Ella es abogada en el Instituto Municipal de la Mujer, a quien también damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Bueno, parece que no podemos escucharla, pero bueno, platicamos contigo mientras tanto, Zoila, ¿te parece?
Claro que sí.
Bien, pues platícanos, por favor, acerca de las actividades que han realizado en el Instituto Municipal de la Mujer y, pues, ¿qué se proyecta para el 2021?
Sí, me comentaba Diana sobre qué hemos hecho en el año, ¿verdad? ¿Qué nos ha dejado este año el Instituto de la Mujer? En primer lugar, pues esta contingencia nos ha golpeado pues a todos, ¿verdad? A todo el mundo, y pues en este caso, en las cuestiones de la mujer, en la violencia, habido un aumento, ¿verdad? De pues aquí con nosotros, personas que vienen a psicología, que han estado pasando por situaciones vulnerables, ya sea violencia o ya sea otro tipo de situaciones, ¿verdad? Ya sea económicas también, y pues nosotros como institución no hemos cerrado las puertas, porque el hecho de cerrar una puerta donde se le brinda el apoyo a la mujer principalmente y también a su familia, el hecho de que tú cierres esa puerta donde ellas están en la situación más vulnerable, yo creo que, bueno, yo no podría hacerlo como directora, y pues la institución ha estado abierta con la pandemia, nomás unos días que nos pidieron cerrar. Hasta ahorita no se ha dado ni un caso aquí nosotros de COVID en nuestra institución, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, se han enfermado, ha habido situaciones, pero pues tratamos de cuando alguien se enferma, pues que no venga, ¿verdad? Hasta que esté bien en situación bien. Y pues pinta el 2021 una esperanza de que esto cambie y podamos sumar más actividades todavía para dar un cierre de pues en lo particular en la administración que me toca a mí estar.
Uh-huh. Principalmente se ha atendido el tema de la violencia durante este año. Zoila, no sé si nos quisieras dar pues datos duros con respecto a los servicios que ustedes han otorgado para las mujeres.
Sí, mira, aquí en mi mano tengo pues situaciones. Como yo lo había repetido, ya lo había dicho una vez, uh-huh. Puede ser que a lo mejor nosotros ya nos estemos dando más a conocer y haya como esa confianza a venir a esta institución. No que antes no haya violencia, simplemente que la gente se está abriendo, las mujeres se están abriendo para ese tipo de situaciones y nos buscan como institución, como Instituto de la Mujer, porque sienten el apoyo y el acudijo aquí con nosotros y buscan una solución, porque han llegado a venir y decir, esta es la última puerta que yo voy a tocar. Uh-huh. Entonces, sí, lamentablemente, sí han aumentado, se puede decir, los casos de violencia, pero no son casos muy, con nosotros no llegan casos extremos. Han llegado pocos contados, pero sí nos han llegado, ¿verdad? Situaciones de violencia de la pareja, o del novio, o a lo mejor hasta de acoso de algún desconocido, hay situaciones muy, muy diferentes, pero es una violencia contra las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y que está latente y nosotros no dejamos de ir a agencias, a delegaciones, a los lugares donde a lo mejor esos temas no se pudieran tocar años anteriores y nos abren esa puerta y la verdad es que hemos descubierto muchas cosas y se nos arriman las mujeres a nosotros con toda la confianza, porque ya no estamos en los tiempos de antes donde la mujer ni siquiera podía hablar, ¿verdad? Uh-huh. Ni defenderse ni nada, y ahorita la mujer está tomando ese empoderamiento y esa seguridad de que alguien las puede ayudar.
Claro. Zoila, pues bueno, ya nos mencionas uno de los factores que posiblemente sea el de que ya la mujer está más informada, está consciente de que hay que ir a alguna institución a denunciar o a solicitar el apoyo. Ese sería un factor importante por el que hay pues ya representando en temas estadísticos que hay, pues se acercan a una institución, ¿no? Otro factor es que sigue aumentando la violencia, pues intrafamiliar, y en donde pues la principal afectada es la mujer.
Sí, Elia, es un tema, bueno, que en lo particular, lamentablemente nos encontramos el aumento de violencia, de feminicidios, desaparecidas y algunas situaciones que nosotros ni siquiera nos enteramos, ¿verdad? Que no llegan ni siquiera a nuestros oídos, personas que viven en el silencio, que por años han sufrido violencia y no tienen esa poder o empoderamiento para poder buscar la ayuda o esa seguridad. La mujer sufre muchos trastornos. Veo a la mujer adulta, por ejemplo, ya nuestras madres, pues, ¿verdad? Las vemos que pasaron alguna situación y tuvieron todos los años que aguantar una situación de violencia, ¿verdad? Y ahorita ya cuando son adultas empiezan ellas a sacar eso de esas frustraciones que ellas en ese momento no las sanaron, ¿verdad? Y es lamentable ver que todavía hay mujeres adultas que sus propias familias también las golpean, las tratan mal y no llevan ni siquiera una vejez tranquila, ¿verdad? Entonces, es en todos los ámbitos, desde que naces hasta que ya eres una mujer adulta, ¿verdad? Y a veces hasta que mueres, porque ya me tocó ir a ver a una persona que nadie estaba en su funeral, ni su propia familia, se pudo hacer cargo en el hospital al 100%. Son situaciones que te duelen y dice, ¿cómo es posible que puedas morir de esa manera, verdad? Y pues ante los ojos de los demás,
claro,
porque nos hacemos oídos sordos y no vemos, claro, ¿qué pasa, Elia?
Directora, una vez conociendo el problema, la situación que impera y la prioridad por atender en el contexto, ¿qué ha hecho el Instituto Municipal de la Mujer? Platícanos esta otra parte que es importante destacar. ¿Qué se ha hecho al respecto?
Sí, mira, Elia, en este año del 2020, como te lo repito, el COVID nos detuvo muchas actividades y pues cosas que nosotros queríamos hacer en particular. Una, pues hacer lo que en el 2019 hicimos y sumarle o restar tal vez algo que a lo mejor no nos funcionó, o hacer algo un poquito más comprometedor, más fuerte, porque nosotros no descansamos, ¿verdad? Si un día no salimos a una actividad, aquí hay personas que vienen a consulta, ¿verdad? Sea en nutrición, sea con la abogada, o sea una situación de psicología. Entonces, ahora sumamos en este año, y me parece algo, se puede decir, un paso que está dando la institución. Abrimos un espacio de 3 a 7 de la tarde para consulta psicológica, porque no los consultorios, se puede decir, las oficinas no hay espacio pues para tanta consulta. Y pues, ¿qué podemos hacer? O sea, no podemos negarle el servicio y optamos por se puede decir, éramos mucho de personal y lo dividimos, y parte de la psicología se fue parte de la tarde, ¿verdad? Y así se están turnando. Nosotros como institución seguimos, cuando ya no, la pandemia nos dejó, cuando estábamos se puede decir, poco rojo, sí, ¿verdad? Nosotros pues tuvimos un programa, ¿verdad?, que se llama Estamos Contigo, que era en vivo. Hubo varios psicólogos, nutriólogos, abogados que nos acompañaron en nuestros programas, donde las personas pues hablaban, ¿verdad?, nos hablaban y les interesaba el tema, y más que nada pues el hecho de dejar ese mensaje a cada una de las mujeres o cada una de las personas para que estando en aislamiento pudieran pedir esa ayuda, aún estando aisladas pudieran pedir esa ayuda.
¿Cómo opera esta? También conocimos pues de esta unidad especializada para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia.
A ver, ¿me repites, Eli?
Esta unidad especializada para la atención integral a las mujeres, ¿ya está operando? ¿Se acaba de aperturar?
¿La del proyecto, Ale?
Así es.
Ah, okay. Ese proyecto, pues mira, no cayó aquí con nosotros, se lo dieron a el enlace fue una policía de seguridad pública, y pues casi la mayoría de las directoras de las instituciones del Instituto de la Mujer,
sí,
todas fueron enlace, y a mí no me dieron ese enlace, pero el proyecto sí cayó aquí al municipio. Yo no estoy muy enterada cómo es el avance, Sí estamos en coordinación con el personal. Uh-huh. Han venido aquí con nosotros porque, pues, quieras o no, es una nosotros ocupamos de ellos, ellos nos preguntan y o les derivamos algún caso o hacemos una petición. Entonces, pues, ellos así de esa manera están trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo, enterada así del proyecto, Ale, cómo está encaminado, uh-huh, pues no te puedo dar una información, uh-huh, porque nosotros estamos como fuera de ese programa. Pero no porque estamos fuera de ese programa, no estamos al tanto de la situación, ¿verdad?
Hay vinculación con esta institución,
sí, hay vinculación,
puesto que el tema une, pues, en este caso, ¿no?, para apoyo y servicio para las mujeres. En cuestión de apoyos y subsidios para las mujeres, ¿qué es lo que se tuvo en esta institución?
Nosotros, por ejemplo, como institución, o dices ellos.
Para las mujeres, hemos sabido que a veces se gestionan, pues, algunos programas de apoyo para mujeres que...
Ah, sí, Elia.
Platícanos.
Mira, lo máximo que aquí pudo llegar para estas mujeres outlenses, uh-huh, fue el proyecto de Fuerza Mujeres. Uh-huh. Está también el proyecto de Alto Impacto. Lo más que en este año, pues, a nosotros no fuimos enlace directo de estos programas, pero sí nos pidieron que apoyáramos a las mujeres para que ellas pudieran hacer su solicitud. No es tan fácil hacer una solicitud para que puedas tú acceder a este proyecto, ¿verdad? O que fueras aceptada. Uh-huh. Pero de alguna otra manera, nosotros apoyamos para que ellos pudieran llenar todos los requisitos sin error, porque tuvimos filtros, estuvimos atendiendo a las personas día con día, porque fueron muy pocos días que nos dieron para nosotros poder subir a la plataforma, y pues lo que alcanzamos en verdad trabajamos mañana, tarde y noche para por nosotros poder acceder a que pues las aceptaran, ¿verdad? Uh-huh. Y de todas las que nosotros de las solicitudes que aquí se hicieron, fueron 270 solicitudes de aquí de la institución. Uh-huh. Y beneficiadas fueron 219, pero al fin de cuentas quedaron 216, porque de las otras dos, ya sea por la credencial o por un error, no pudieron acceder al recurso. Uh-huh. ¿Verdad? De todo esto, fueron más de 4 millones los que entraron al municipio, y parece que son 4,320,000, más aparte una tablet que se les va a dar en estos días, que va a ser el martes, este martes 15, uh-huh, una tableta que va a venir la secretaría personalmente a entregar esa tableta. La verdad, Elia, para mí fue una gran noticia que Autlán haya salido con tantas beneficiadas. Supe yo que fuimos el primer lugar en cuestión de solicitudes, y no sé si de beneficiadas. A solicitudes posiblemente no, pero uh-huh, pero de beneficiadas sí.
Claro.
El municipio de Autlán es grande, ¿verdad? Pero sí también fue el esfuerzo del Instituto de la Mujer y de toda la gente que accedió en particular, porque como podías ingresar directamente, porque los correos llegan directamente a ellas, entonces ellas pudieron acceder directamente. Si tenían alguna duda, la preguntaban y nosotros estábamos a sus órdenes, ¿verdad?
Claro. Muy bien, Zoila, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas sobre, pues, estas gestiones, lo que ustedes han realizado, esta gran jornada de difusión y de orientación a las mujeres a través de los programas que ustedes estuvieron implementando? ¿Qué algo más que quieras destacar en esta entrevista?
Pues mira, Elia, pues más que nada darte las gracias por la apertura que nos das. Sé la preocupación de Radio Universidad ante todos estos temas, ante el Instituto de la Mujer, que siempre están, pues, al pendiente, ¿verdad?, de nuestra situación, el apoyo que también nos brinda, y pues que estamos en comunicación, ¿verdad?, y decirle a la población, a las mujeres en general, que pues no tengan miedo, ¿verdad?, que no tengan miedo. Cualquier situación que les moleste, cualquier situación en el trabajo, cualquier situación de pareja, con los amigos, como sea, si no te hace sentir bien, si te sientes mal, si estás sufriendo alguna violencia, pues que estamos nosotros para servirle, ¿verdad? Y que gracias a las personas que constantemente vienen y recurren a nosotros, pues el Instituto de la Mujer está tomando un empoderamiento también, uh-huh, ¿verdad? Un empoderamiento donde se ha dado a conocer. No quiero yo señalar años anteriores, a lo mejor años anteriores no se les daba la importancia a estas instituciones, pero también cabe en cada gobierno, ¿verdad?, poner las pilas para que esto siga creciendo, y que me gustaría que para años posteriores esto aumente más y esto crezca, ¿verdad?
Claro.
Crezca la ayuda, el apoyo, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos esta información muy valiosa, por supuesto.
Gracias, Celia, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Adiós. Es la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Magdalena Raya Rodríguez, que nos ha platicado acerca de estas actividades que han realizado durante este año a través del Instituto Municipal de la Mujer y, bueno, estos proyectos ya para el próximo año. Le tenemos más información, vamos a una brevísima pausa, pero regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Cultural.
Vamos ahora a el fil de bolsillo, que nos sugiere una lectura, y por qué no decirlo, pues durante este próximo periodo vacacional que se aproxima será propicio. Bueno, siempre es un recomenzar en la vida y posiblemente el último día pueda ser el inicio de muchas cosas interesantes o de cosas grandes, y entre ellas los buenos hábitos de promoción de la lectura. Pues vamos a ver qué nos sugiere Elena Castillo en esta fil de bolsillo, qué es lo que nos provoca, y sobre todo pues mantenernos firmes en esta convicción de promoción a la lectura. Vamos a escucharla.
Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, porque hoy les voy a recomendar a una de las poetisas más memorables que personalmente he leído en mi vida, la norteamericana Emily Dickinson. Y los invito especialmente a leer El viento comenzó a mecer la hierba, porque reúne 27 de los mejores poemas de la autora. Como dice el crítico literario Juan Márquez en el prólogo, son algunos de los más exactos y más perfectos poemas que se hayan escrito nunca en cualquier idioma, y no exagera. De lo poco que se sabe de la vida de Dickinson es que nunca se casó y vivió gran parte de su vida autorrecluida en la casa paterna. Para sus últimos años ya ni siquiera salía de su habitación. A pesar de haber escrito cerca de 2000 poemas, no fue hasta su muerte en 1886 que la obra de Emily fue publicada. No hay un orden cronológico y la mayoría de sus poemas no tienen título, como el que les voy a leer a continuación. No es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur antes de que los hielos lleguen acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan, los temblorosos, rondando la puerta del granjero mendigando su ocasional migaja, hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. La muerte es un tema recurrente en la obra de Dickinson, pero también el estado de contemplación en el que vivió le otorgó una extraordinaria capacidad de observación y descripción de la naturaleza, que al reunirla junto a su soledad y tristeza, dieron como resultado escritos paradójicamente sublimes y reconfortantes. Por ejemplo, el siguiente poema se lo dedica al viento. El viento llamó con golpecitos como un hombre cansado. Y como una anfitriona yo contesté resuelta, entra. Entró en mi habitación, un veloz convidado sin pies, a quien ofrecer una silla era tan imposible como ofrecer un sofá al aire. No tenía huesos que lo sostuvieran, su hablar era como la arremetida de numerosos colibríes a la vez desde un fabuloso arbolillo. Su apariencia, la de una ola. Sus dedos al pasar producían una música como melodías que salían trémulas de un cristal. Hizo la visita también revoloteando. Luego, como un hombre tímido, dio unos nuevos golpecitos de forma presurosa y yo me quedé sola. Como bien señala el poeta Juan Márquez en el prólogo, nunca una persona tan introvertida, melancólica y familiarizada con la muerte habrá producido palabras más definitivas sobre la maravilla de estar vivos aquí y ahora. Yo les recomiendo El viento comenzó a mecer la hierba de Emily Dickinson, publicado por Nórdica Libros, traducido por Enrique Goicolea e ilustrado por Quique de la Rubia. Lo encuentran en las principales librerías. Es todo por mi parte, soy Elena Castillo. Gracias, hasta la próxima.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región este fin de semana con Marta Diana Alcocer desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos este viernes y las condiciones del tiempo son las siguientes. A nivel nacional, continúa la entrada de humedad del Pacífico favoreciendo episodios de lluvias en estados de occidente, incluido el estado de Jalisco, donde todavía se pueden esperar algunos episodios de lluvia en el sur y oeste del estado. Asimismo, se espera la entrada de un nuevo frente frío para este fin de semana, donde empezará a afectar a estados del norte del país. El día de hoy en Orlando y Navarro se espera un día mayormente soleado y con pocas nubes. El ambiente continúa fresco a frío a primeras horas de la mañana y hacia el mediodía y tarde tendremos un ambiente cálido, mientras que en la noche y madrugada nuevamente dominará el ambiente fresco a frío. Hoy las temperaturas mínimas oscilaron entre los 14 y 16 grados, mientras que la máxima podría alcanzar entre los 27 y 28 grados. Y para este fin de semana, bueno, tendremos condiciones de nubes y sol con baja probabilidad de lluvia aislada el sábado por la tarde. Los valores de temperatura continuarán similares durante este sábado y domingo. Eso es lo que tengo para el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria entregan Premio Jalisco de Periodismo con un llamado a defender este oficio. Los ganadores de la edición 2020 de el Premio de Periodismo fueron entregados este jueves en una ceremonia realizada en el Auditorio Luis Garibay de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tras recibir su premio en la categoría de reportaje por su trabajo Aguacate, la destrucción de los bosques, publicado en Canal 44, el periodista Agustín del Castillo pidió defender el buen público que representa el periodismo en una sociedad cada vez más compleja y con gobiernos que impiden su libre realización.
Señal Estatal.
El Comité de Sistema Anticorrupción emite opinión sobre elegibles para los magistrados. Tras incluir la necesidad de contar con perspectiva en derechos humanos, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción emitió su opinión sobre los aspirantes elegibles a 5 vacantes para magistrada, 4 para magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 1 para consejero de la Judicatura. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Y el diario La Jornada nos comparte esta información. Se obtuvieron 1.823.6 millones de pesos por rifa del avión presidencial, dice la Lotenal. Por medio de la rifa del avión presidencial se obtuvieron recursos por más de 8.823 millones de pesos luego de que se vendieran 3.647.553 cachitos a 500 pesos cada uno. Esto se informó por parte de Margarita González, directora de la Lotería Nacional.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 11 de diciembre del año 2020. El gobernador del estado entrega a hospital en Tecolotlán y supervisa obras en la Sierra de Amula. Entregan modernización de planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Unión de Tula. Escuelas rurales enfrentan retroceso y deserción por contingencia sanitaria. Anunciaron remodelación del Centro de Salud de Unión de Tula, invertirán 21 millones de pesos. Entregan instrumentos orquestales al núcleo Ecosautlán. La planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio del Grullo presenta avance del 93%. Entregan el Premio Jalisco de Periodismo con un llamado a defender este oficio. El Comité de Sistema Anticorrupción emite opinión sobre elegibles para magistrados. Se obtuvieron 1.823.6 millones de pesos por la rifa del avión presidencial, dice la Lotenal. Gracias, ya nos vamos. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Le deseo lo mejor, por supuesto, que tenga un buen fin de semana. Recuerde, cuídese, quédese en casa. Y recordarle también que, pues, ante la celebración de la Virgen de Guadalupe, en esta fiesta católica, pues, se ha insistido y se ha invitado a que lo haga desde su casa. Bien, que tenga un buen día. Yo me despido a nombre de todos mis compañeros con un gracias y con esta frase de Lucio Aneo Séneca. Dice, ningún descubrimiento se haría ya si nos contentásemos con lo que sabemos. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.